bien. Todo lo que me sucede está funcionando todo.
Memorias sonoras en tiempos de olvido selectivo.
Vacío mi mente, vacío mi mente.
Omnisión.
Y estoy a salvo.
Nacional Rock.
¿Cómo era que...? ¿Cómo?
Hoy tuvimos un programa, o tuvimos un momento en el Nacional Rock con muchas preguntas existenciales. Esta que vamos a hacer, nos vamos a tirar de cabeza, como en una pileta, en unos segundos nada más. La venimos charlando hace un montón de tiempo, porque yo soy fan de los insectos, no todos. O sea, la cucaracha, saben que la veo y le dejo la casa, la llave, y avísame cuando terminaste con el trámite. Y si querés, te la dejo, no hay ningún problema. Pagá todo vos, yo ya no vivo más acá.
Pero pagalo.
Pero hay otros insectos que cuando... Y me gusta esta evolución humana que tuvimos, por ahí cuando éramos chicos, o le tiramos algo, los corríamos, algunos los habremos matado, y hay otros que me encuentro poniéndole tapitas de alguna gaseosa con agua, o algunas cositas con agua para que tomen, porque desde que he visto un montón de documentales, me di cuenta o me enteré de lo sumamente importante que son las abejas dentro del ecosistema humano también. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos con alguien que entienda lo fundamental que son las abejas? Porque sin ellas, seguramente todos nosotros no estaríamos en este lugar. Estamos comunicados con Natacha Chakov, bióloga, investigadora del Instituto de Ecología Regional, IER, del CONICET. Natacha, bienvenida a Amnesia Nacional Rock.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado.
No, un placer.
Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad, Natacha. Bueno, y un poco esta fue lo que dije en la apertura. Hablamos de un montón de la producción con nosotros, de un montón de documentales que hemos visto a lo largo del tiempo. Antes de que, cuando estaban empezando a llamarte, hoy hablaba de un documental que vi hace mucho, que trata sobre las abejas, sobre la polinización, lo importante que son las abejas, lo importante que es el desierto del Sahara para el Amazonas, que uno piensa que están tan lejos con un océano en el medio y es muy importante uno para el otro, lo importante que es el Amazonas dentro de la cordillera de los Andes y los hielos de la cordillera de los Andes, cosas que por ahí nosotros habitualmente ni prestaríamos atención, pero cuando empezás a prestar atención te das cuenta de un montón de cosas, dependen también de nosotros.
Sí, por supuesto. Y bueno, las abejas están justamente en todo o en mucho, muchísimo de lo que comemos. Justamente lo que, digamos, un poco lo que yo trabajo o estudio es como el rol que tienen las abejas, los polinizadores, en la producción de alimentos. Entonces, bueno, lo que se viene estudiando es que las abejas contribuyen a la producción de 3/4 de las especies de las que nos alimentamos, desde la mayoría de las frutas, por ejemplo, la mayoría de las frutas, todas las frutas con semilla, la manzana, la pera, la ciruela, los arándanos, las paltas, todas se benefician de la presencia de polinizadores. Pero bueno, como que nosotros tratamos, bueno, yo trato como siempre de dar la idea de que cuando pensamos en polinizadores, todos pensamos en la abeja de la miel, pero existen muchísimas otras especies. En Argentina nomás existen 1.100 especies diferentes de abejas.
Todas esas abejas tienen también un momento donde dan miel y viven en, o sea, el panal de abejas, todo lo que conocemos las abejas, ¿o hay diferentes formatos?
No, justamente, la abeja de la miel es muy especial porque es una abeja social, es decir, que vive en esa colmena y produce miel, que con la miel alimenta, digamos, ellas van a las flores, buscan el néctar, que es lo que hacen todas las especies de abeja, van, buscan el néctar y con ese néctar lo llevan y producen la miel en la colmena, que el néctar es algo que producen las flores, es una sustancia azucarada. Ellas lo toman y, voy a decir algo feo, pero es verdad, lo vomitan adentro de la colmena y con eso se produce la miel. Pero la miel es como el alimento de las otras, de las abejas dentro de la colmena. Claro. Eso es un sistema social en donde hay castas, está la reina, están las obreras que son las que vemos que salen en las flores, pero la mayoría de las especies de abeja son solitarias. ¿Qué quiere decir? Que hacen un nido en el suelo, en una cavidad, y ellas ponen, digamos, sus huevitos, en donde se desarrollan las larvas, y eso no produce miel. O sea, las abejas lo único que hacen es toman el néctar, que es su, digamos, su energía para volar, y colectan el polen, que son las gametas de las flores, colectan el polen y con el polen alimentan a las larvas. Las larvas se empiezan a desarrollar, comen el polen y ahí sale un adulto nuevo, una abejita nueva.
Y en el
Pero
medio
bueno, de, la mayoría es, sí.
En el medio de todos esos vuelos que hacen, es donde van llevando entre sus patas y entre su cuerpo y sus alas distintas cositas que van tirando sobre otras flores.
Exactamente. Y eso lo que produce es lo que llamamos la polinización, que es el vuelo este del polen, que el polen no es más que la, digamos, la gameta masculina de las flores, o sea, es la parte masculina de una flor. Y la flor, la mayoría de las flores tienen en su estructura, digamos, la parte femenina y la masculina. Entonces, lo que hacen las abejas es mover la parte masculina y llevarla a la femenina de la flor. Y eso es lo que promueve la reproducción de las plantas. Y eso hace que mantengamos, digamos, nuevas. La planta se reproduce, tienen semillas, entonces se establecen, se mantienen los bosques, todos los sistemas que conocemos, los ecosistemas naturales, viven gracias a la reproducción de las plantas, la reproducción sexual, que tiene que ver con las abejas, con los polinizadores, que llevando el polen, digamos, ayudan a la reproducción de las plantas. Y eso se venía estudiando, como decirte, todos los sistemas naturales, pero lo que empezó hace, como decirte, unos 20 años, es empezar a estudiar el rol que cumplían estas abejas y polinizadores en nuestra alimentación, en los cultivos. Y lo que se ve que también las abejas, los distintos polinizadores van a un montón de cultivos y que ayudan a esa reproducción y a la producción de alimentos. Entonces, por eso ahora son, digamos, se las ve como tan importantes y necesarias para nuestra existencia, digamos.
Natacha, Manu Campi te saluda. Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te va?
Lo primero que se me vino a la mente mientras te escuchaba es que es un insecto que estaba muy demonizado cuando éramos chicos, quizás decís,
che,
a mí me picó una en la vida, digo, de mis 48 años, me han picado más hormigas, por ejemplo, o mosquitos, si se quiere, que son mucho más peligrosos.
La abeja igual se está quejando, dice, me picó un Manu.
Me picó un Manu, sí.
Lo peor que le pasó a la abeja en su vida.
No, picaste un Manu, no.
Aparte de ese hecho aislado, hemos empezado a comprender también que hay como un ecosistema que tiene que ver con lo macro, esto que decía Pablo al principio de la nota, que cómo influye el Amazonas en relación al desierto de Sahara, a la cordillera de los Andes, la abeja tiene una significancia global, es el insecto primero que ha cambiado, ahora es un insecto al que le tenemos mucho más cariño, pero ha cambiado este concepto en relación a la necesidad, es el insecto de mayor importancia en el mundo de los insectos para este ecosistema macro.
Yo creería que sí, la verdad es que yo creería que sí. O sea, es una especie, además, digamos, bueno, cuando uno piensa en la abeja esta de la miel, esta que te pica, que la encontramos en la verdulería en todos lados, es una abeja también manejada. O sea, hay grandes producciones, digamos, las colmenas. El hombre, digamos, ha desarrollado la manera de manejar y de producir no solo miel, sino que llevarlas a los cultivos también para ayudar a la reproducción de los cultivos. Entonces, hoy por hoy hay todo, digamos, un desarrollo de la apicultura alrededor tanto de los cultivos como del desarrollo de la miel. Pero también eso, hay un montón de otras especies que lo hacen sin la ayuda del hombre.
Perfecto.
¿Entendés? Que, bueno, justamente para esos otros insectos es importante, digamos, mantener, conservarlas, darles un, digamos, diversidad de flores, porque las distintas especies también se ven atraídas por distintos colores de flores, por distintas formas de flores, por la composición esta del néctar que producen las flores, atraen a distintos tipos de polinizadores. Entonces, todo lo que es, digamos, bueno, las flores necesitan de los polinizadores y los polinizadores se ven atraídos y se ven como conservados y beneficiados, digamos, por la presencia de flores.
Y es por eso que las flores no generan, evolutivamente hablando, mecanismo de defensa para con la abeja. Y sobre esto que decías a lo último, porque uno a veces entiende quizás en este macro que si uno va y deforesta el monte chaqueño, el yaguareté tiene, o si la caza furtiva contra el puma, que hemos hecho notas también, ¿cuál sería el cuidado? Sí. Porque quizás en un insecto uno no lo relaciona, ¿viste? Capaz que te limpias las azaleas de la pampa y tenés un quilombo en Bolivia. ¿Cuál sería el cuidado?
De hecho, recién acabo de ver, hace unas horas, veo una cosa en un Instagram de un amigo que tiene un campo y estaban fumigando. Y lo primero que pensaba es, dentro de esta fumigación que él va a hacer por ahí para mosquitos, puede ser que otras especies dejen de estar en esas flores. Y cuando uno va en busca de una sola cosa, afecta un montón también.
Sí, porque hace unos años había, y esta es la pregunta, hace unos años había leído una nota que decía que las abejas estaban en peligro y que ese peligro traía dificultades directas sobre los seres humanos. ¿Cuál es el peligro que representa o que tienen las abejas y cómo sería el cuidado en relación al mismo?
Bueno, mira, los estudios ahora que se hacen mayoritariamente muestran como un beneficio mutuo del sistema productivo, o sea, de producir alimentos, soja, algodón, producir arándano, producir limones y conservar dentro de ese, digamos, predio productivo área natural. Hay muchas legislaciones internacionales que piden, digamos que piden o de algún modo ya cada vez más exigen mantener áreas naturales dentro de los predios productivos. Es decir, que unir la producción con la conservación es cada vez más necesaria. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que vos nombrabas del puma o del yaguareté, es como que el yaguareté necesita grandes extensiones de hábitat natural para sobrevivir. ¿Por qué? Porque, digamos, se mueve en un gran, digamos, lugar, necesita para conseguir presas, necesita que haya presas. Bueno, las abejas se mueven dentro de todo poco. ¿Qué quiere decir poco? Son cientos de metros desde donde tienen el nido. Entonces, conservarlas va a ser cerca de donde estamos. Quiere decir que donde, si yo veo una abeja, quiere decir que más o menos a los cientos de metros tiene que haber un nido. Entonces hay que conservar cerca de donde se produce, hay que conservar. Entonces ahora cada vez más lo que se estudia es la relación del paisaje, de esa conservación de hábitat natural en relación a la producción, para un lado y para el otro, ¿entendés? Porque es como un beneficio mutuo. Lo que hacen los polinizadores es lo que se llama un mutualismo. Es algo bueno para los dos. Es decir, las abejas se alimentan y se reproducen con las flores, y las flores se reproducen gracias a las abejas. Entonces, es lo que nosotros en ecología estudiamos como mutualismo. Acá no hay competencia, eso que vos habías dicho antes, de que la evolución ha favorecido la coexistencia de los dos grupos, las abejas y las flores. Entonces, bueno, lo que está más ligado a la declinación o al riesgo para los polinizadores en términos de la agricultura, por supuesto que por un lado, para todos los animales, es la reducción de los hábitats naturales, por supuesto, para todos, pero para las abejas especialmente el uso de agroquímicos, esto que has dicho vos, los pesticidas, el glifosato, los herbicidas, lo que hacen, por ejemplo, es menos directo, pero lo que hacen es reducir la cantidad de alimento para las abejas, porque el herbicida lo que hace es matar todas las plantas que no sean el cultivo, ¿no? Por ejemplo, la soja. Cuando se usan herbicidas, se mata todo lo que hay alrededor, y eso lo que hace es, cuanto menos, es reducirle la cantidad de flores disponibles para las abejas. Además, tiene otros efectos posibles que están bajo estudio. Pero además, los insecticidas, estos que quieren matar ciertos insectos nocivos para los cultivos, también matan a las abejas. Todos ahora hay muchos, de los agroquímicos que se usan en la agricultura que tienen que decir cuál es el nivel de toxicidad para las abejas. Tiene que estar declarado. Entonces los productores tienen que, aplicar con ciertas, restricciones. Y bueno, por supuesto que hay un montón que están prohibidos y nosotros tratamos también de hacer recomendaciones en cuanto a qué momentos usarlo. Porque, por ejemplo, las abejas son activas, todos los insectos la mayoría son activos durante el día. Entonces, si nosotros aplicamos los agroquímicos, o si se aplican los agroquímicos de noche o al atardecer, ya el impacto sobre estos insectos es menor, ¿me entendés? Entonces, hay ciertas recomendaciones que nosotros hacemos que tienen que ver con eso. Y además de, la dosis, todo eso también impacta en la probabilidad de supervivencia de los insectos. Entonces, todo eso se estudia en conjunto.
Dentro de varios documentales que vi, también hacen referencia a que las antenas telefónicas cambian un poco la comunicación, la radiación y mucho de lo que las aves y las abejas necesitan. Que esas antenas, como terminan sacando del recorrido habitual de estos insectos. ¿Es así?
Mira, la verdad, digamos, no es un área que yo estudio, pero sí sé que hay estudios alrededor y que todavía es bastante como controversial. No es muy claro que afecten, digamos, el vuelo. Es posible, digamos, que lo que se estudia bastante es como la orientación de las abejas, cómo pueden orientarse, por ejemplo, para volver al nido. Y lo que sí está muy comprobado es que los agroquímicos sí influyen en desorientarlas. Cuando no las matan, digamos que uno aplica ciertas dosis, que la dosis no es letal, pero puede, digamos, afectarlas igual, lo que hace es desorientarlas para volver a la colmena, claro, al nido. Pero en cuanto a las antenas, digamos, a las antenas estas de, digamos, de los teléfonos, celulares y todo lo demás, no está, digamos, que yo sepa, hasta donde yo estudié, comprobado que eso genera, realmente impacta negativamente. No sé, digamos, la verdad que eso sí es algo que se está estudiando, también cómo las abejas se reproducen. Las abejas tienen en su cuerpo, tienen, digamos, siguen ciertos campos magnéticos, que esos son los que se pueden ver alterados por las antenas.
Las antenas.
Pero bueno, la verdad es que no me quiero meter en un área que no está dentro de mi, del todo dentro de mi área.
Natacha, gracias por la comunicación. Natacha Chakov, bióloga investigadora del Instituto de Ecología Regional IER del CONICET. Un beso grande y gran fin de año.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, ojalá que el año que viene la ciencia esté un poquito mejor que este año.
Un beso grande.
Que estén bien, hasta luego.
Amnesia. Nacional Rock. 93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.